Seguimos en 970 Noticias y tenemos el placer de recibir esta mañana a Richard Reed, sindicalista, ex dirigente sindical. Bueno, que ha tenido algunas palabras a propósito de lo que ha sido el ejercicio de la oposición por parte del Frente Amplio en lo que ha sido este primer año de gobierno de la coalición multicolor. Buenos días, Richard Reed, ¿cómo anda?
Bien, buen día, gracias por llamar.
Gracias a usted por recibirnos. Hemos sabido filosofar juntos. Acá está Nano Fole acompañándome también, que siempre le atrae hablar con usted.
Buen día, Rey. Buen día, Nano. Acelere un poco para llegar a la entrevista.
Ahí está.
¿Sí? Y gracias, sí. Nano. Buen día.
Bueno, veníamos comentando un poco las últimas declaraciones que ha hecho sobre el ejercicio de la oposición por parte del Frente Amplio. Nano me comentaba recién un ejemplo que había dado, ¿no?
Alguien me dijo que usted dijo por ahí...
Acá en la nota del país está.
Bueno, debe ser la nota del país, no sé en qué lugar, porque no importa el lugar donde salió, sino lo que dijo. Pues yo creo en alguna medida que hacer oposición es una forma de hacer gobierno también, si uno mira la política como debería ser. Y que usted dijo que el Frente está haciendo una oposición como un surfista con una pata de palo, algo así.
Un surfista amateur.
Está buena la descripción, porque además tira para varios tiros para varios lados, como a usted le gusta hacer.
A ver, trato de aplicar el lenguaje de barrio, el único que conozco.
Está bien.
Mi viejo tenía un dicho que decía: si decís potrillo, te entienden la mitad. Si decís el hijo de la yegua, te entienden todo.
Maravilloso.
Lo que importa es el contenido o el fin de lo que uno quiere explicar.
A eso quiero ir, exacto.
También un día dije que andaban más desorientados que surfista caminando por la paz en Bolivia. El tema es el siguiente. A mí me da la sensación, ante la pregunta del periodista, que efectivamente en estos últimos 14 meses el Frente no se supo parar como oposición. Por varios motivos. La primera, porque tiene una situación interna que tiene que arreglar.
Y que no resolvió, claro.
Tiene que arreglar una situación interna que hoy hace agua por muchos lados, ¿verdad? No hay un... hay cuestionamientos internos, hay... En fin, hay una serie de cuestiones que tiene que resolverla. Y la tiene que resolver por mecanismos orgánicos, por autocrítica, porque si uno no revisa lo que hizo, seguramente volverá a reiterar. Si reitera los aciertos, fantástico, pero también es probable que reitere los errores. Y hasta también capaz que algún horror. Entonces, hace 14, 15 meses que esa clamada autocrítica no aparece. Entonces, cuando uno no hace la autocrítica, y a mí me da la sensación de que hay una definición, desde mi punto de vista, errada, hay gente que entiende que una autocrítica es un signo de debilidad. Decir públicamente, me equivoqué en esto, esto y esto, es un signo de debilidad. Para mí, es un signo de grandeza y de firmeza. Yo le decía a un compañero que en la fábrica los otros días, vos imaginate a un rival tuyo del otro lado, que sea tu rival, un enconado rival, y que nunca haga autocrítica, vos sos feliz. Preocupate si tu rival todos los días revisa qué hizo ayer y corrige los errores de ayer hoy. Ese va a ser un rival de fuste.
Sí, porque claro.
Sí, porque la carrera es larga, además, no es hoy, la foto no es hoy.
Entonces, al no tener una autocrítica definida, que yo la desearía como Frente Amplista, vuelvo a decir, horas hablando de virtudes y de aciertos, minutos hablando de errores y quizás un montón de segundos hablando de errores.
Pero
bueno, hay que hacerlo.
Se ha hablado mucho con esta autocrítica que el Frente Amplio dijo haber hecho. Por ejemplo, se manifestaron cuestiones como que se había olvidado...
Perdón. ¿Cómo dijo haber hecho?
Y bueno...
No hay autocrítica.
¿Eh?
Acá no hubo autocrítica.
Bueno, pero por parte de la fila del Frente Amplio se ha dicho que se hizo una autocrítica, que de hecho hubo un plenario para justamente tener una autocrítica. Pero más allá de eso, las distintas declaraciones de líderes Frente Amplistas han apuntado a el olvido del interior del país. Por ejemplo, es algo que se ha dicho desde la fila Frente Amplistas. Pero eso se contradice con que luego, por ejemplo, haya un recibimiento de intendentes en Torre Ejecutiva por parte del presidente y vuelva a ser el mensaje Frente Amplista centralista con Montevideo por la cantidad de minutos que habla Carolina Kos en primer lugar cuando había otros dos intendentes del interior. ¿Cómo vio esa posición de los nuevos líderes del Frente Amplio al dar la conferencia tras reunirse con la calle Pou?
Voy a tratar de dar una respuesta más genérica, porque siempre la minuciosidad, los medios son los que alcanzan los cucuruchos. Si se lo alcanzan a la señora Cose, va a hablar la señora Cose. Si se lo alcanzan a Lima, va a hablar Lima. También los medios eligen el interlocutor, ¿verdad?
Bueno, también elegí dónde te sentás. Si te sentás en el medio, parece que arrancás vos.
Seguro. A ver, yo en esos detalles no me fijo. A mí me parece que tampoco le abonaría mucho una respuesta a esa pregunta, porque el tema fundamental es que pasaron 11, 12, 13 meses, 14 meses de gobierno y no se supo parar. Me da la sensación que fue muy ambiguo, porque además hay una discusión de sordos, y en las dos tribunas hay gente sí. que grita, y en las dos tribunas hay sordos también.
Bueno, pero se alimentan, ¿no?, mutuamente.
Ah, claro, se retroalimentan, porque en definitiva pasan a ser los portavoces del debate político en Uruguay. Debate político inexistente. Anoche escuchaba a Álvaro Delgado en televisión, que me parece que es un hombre centrado, un hombre que de alguna manera siempre estuvo abierto al diálogo. Me consta, lo conozco hace muchos años, y decía que, bueno, que sí, que todos los días hay reuniones, etcétera, etcétera. Y el periodista le insistía, sí, está bien, hay reuniones, pero estamos hablando de institución. La institución no ha tenido el protagonismo que debería haber tenido. En una pandemia como la que estamos viviendo, atacar la pandemia es una política de Estado, una política de gobierno. Porque acá, de los 2.500 muertos que hay, fallecidos, hay gente de todos los partidos, todos los colores. La pandemia no elige la casa de dónde va a entrar. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser una respuesta contundente. Hubieron idas y venidas, hubieron vueltas y contravueltas, hubieron comentarios desajustados, hubo de todo. Pero también hubo por parte del Poder Ejecutivo una cerrada a no discutir institucionalmente. Esto, ayer veía en Argentina que se estaba pidiendo que los líderes de todos los sectores políticos, sociales, salieran juntos a dar un mensaje, ¿verdad? En otros países salen juntos a pedir que se vacunen.
Bueno, de hecho nosotros aquí aplaudimos la ida de la calle con Vázquez a la vecina orilla, pero la pregunta es...
No había pandemia.
No había pandemia. Ahora, el hecho de que no haya un diálogo institucional con el Frente Amplio como partido político, ¿recae más en una discrepancia, en un vínculo personal deteriorado, o es una... su opinión es una decisión del gobierno directamente no darle lugar?
Para mí, a ver, los temas personales no tengo ni la más remota idea cuál es la relación. Desde el punto de vista político, de un análisis primario, es institucional. Es el gobierno el que tenía que haber dicho, señores, y los convocamos tal día a todas las fuerzas políticas y sociales a escucharlos y ver de qué manera todos juntos remamos contra la pandemia. Obvio, el resultado final de la gestión es del gobierno. Para eso fue electo y por eso la gente lo votó.
Sí, el gobierno es mano, está claro.
El gobierno es mano, lo demás... Ahora, en una pandemia esta característica se precisa de todos. Más en una sociedad donde no está fácil el arreo. Si queremos ver mucha división y fragmentación por todos lados. Entonces, por lo tanto, hubiera sido necesario, sí, claro, hubiera sido necesario. Es posible ahora, y yo creo que no va a ser posible. Estamos en el pico peor en números, y bueno, da la sensación de que cederle al otro significaría una debilidad de mi parte.
Claro, llegaron a un punto, bueno, las últimas declaraciones de Miranda, presidente del Frente Amplio, que parece ser una cuestión de personalidad
totalmente infelices.
Sí, se desmarcó todo el mundo dentro del Frente, pero se desmarcan, pero la cosa sigue ahí.
Yo creo que el Frente tiene un calendario a seguir de aquí a fin de año que, entre otras cosas, implica la elección de autoridades. Cosa que tenía que haberse dicho ya hace unos meses atrás.
Claro.
No hay duda, para cualquier analista no hay duda de que la figura del presidente del Frente Amplio hoy hace agua por todos lados. Eso no hay duda. Ponerlo en duda es desconocer una parte de la realidad. Entonces, si esa es la realidad...
Esas son las cosas que entrega el Frente Amplio, en definitiva.
Estas son las, claro, deja un cachón abierto donde está en juego la credibilidad, la confianza en la herramienta, está en juego muchas cosas.
Sí, y ahí están las declaraciones de la calle a la Nación, no sé quién es el Frente Amplio, no sé con quién tengo que hablar.
A ver,
que también te irritan, me imagino.
Se toman como un ninguneo.
Totalmente, ¿no? Infeliz, ¿no? A ver, da la sensación que me parece que...
Que un partido de tenis.
Pelota, ¿no? Claro, me llevo la pelota, me enojo y me llevo la pelota. A mí me parece que no solamente desacertada, por el contenido de la apreciación del mensaje que dio, pero además se lo estaba dando a un medio extranjero.
Sí, bueno, era un periodista uruguayo, un medio extranjero, pero es un medio extranjero.
No
está
importa,
claro.
No importa quién era el periodista, el medio fue extranjero, se publicó.
Salió allá, sí, claro.
Entonces, me parece que estamos en una situación que no es feliz. Si estuviéramos en Calma Chicha y en plena temporada estival, y bueno, tomando una checha uno puede escuchar esto como si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Una radionovela. Pero esto es una situación gravísima en un país donde la pandemia golpea duro, pero donde hay otra pandemia esperando entrar, que es la pandemia
la económica,
de la desocupación, del desempleo.
Sí, esa es la que viene, sí.
Por favor, ¿no? Cuando a mí el colega de ustedes me hace la entrevista en el medio país, que quiero dejar claro que hice una síntesis fantástica, porque más o menos es lo que yo pienso y lo que yo le dije. Lo que estaba tratando de decir, muchachos, tenemos que recomponer, hay que recomponer, y se recompone a partir de autocrítica, aplicar el manual del calendario que está fijado, y por favor, cada compañero que agarra un micrófono da una opinión, y a veces son opiniones entrecortadas, uno pide, yo sé, la renuncia de tal ministro, y el otro sabe los 15 minutos, así no, yo no estoy de acuerdo. O sea, a ver, no son señales favorables para coaccionar a una oposición que hoy más que nunca tiene un rol para jugar desde el punto de vista político-democrático.
Reed, tenemos que ir a cerrar porque nos quedamos sin tiempo como siempre, pero se está debatiendo en el Senado el delito de peligro, tiene media sanción de diputados. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No, yo no lo comparto. A ver, no lo comparto y voy a decir algo más todavía, que a lo mejor está por fuera de cualquier lógica política. A mí me parece que tanto la aplicación de la luz, que fue totalmente legítimo, ¿verdad? Legítimo llevarla al Parlamento, discutirla y votarla. No hablo de la legitimidad, hablo de la oportunidad política.
Sí.
Me parece que las cabezas están en otro lado y me parece que de alguna manera precipitar el voto con mayorías exiguas, pero mayorías al fin, no ayudan, tampoco ayudan. Es como un garrón, ¿verdad? Es como un garrón. Y todos dicen que dentro de 3-4 meses la curva baja y no sé cuánto, esperemos la primavera para discutir los temas. A mí me da la sensación de que una batalla perdida, haber insistido en sumar en espalda con espalda, porque vuelvo a repetir, uno ve los actores fundamentales, y bueno, siguen siendo el Ásterman y la Colombia, ¿no? A lo grito, y cada vez más gente viene a la Olímpica y dice, ¿esto qué? La verdad que deberían de recomponer el espacio democrático de debate, confrontar ideas, no hay que tener miedo a confrontar ideas, con respeto, con honestidad intelectual y con la tolerancia que requiere cualquier país democrático para crecer. Así sí, creció en Uruguay, ¿verdad? Estamos lejos.
Y comparto contigo que la gente está esperando algo así. Richard Reid, muchísimas gracias por este momentito matinal, es como tomar unos mates contigo y charlar un poco de política, que siempre es bueno. Un abrazo grande.
A ustedes también, la audiencia.
Gracias. Buena jornada. Llamar.
970 Noticias, primera edición.